de hecho fue el segundo single que salió del disco Thriller del año 82, Billie Jean, lo que recién sonaba en Santiago Adicto, una canción que en 30 años más la vamos a escuchar y va a sonar también como si lo hubieran hecho ayer. De hecho, nuestro invitado es también melómano, entre otras cosas, pero antes que melómano es arquitecto y es magíster en proyecto urbano. Julio Nazar, bienvenido a Santiago Adicto en Radio Duna.
¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar contigo conversando hoy día.
Un placer. Hemos conversado otras veces con Julio, pero no en la radio, así que parece que es primera vez que nos toca estar aquí conversando. Julio es académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Su formación, como decía, arquitecto de la Católica y magíster en proyecto urbano también de la Universidad Católica. Por lo tanto, hay un interés desde la arquitectura hacia el urbanismo. Si hubieras podido estudiar urbanismo cuando entraste a estudiar arquitectura, ¿habrías entrado directamente a urbanismo si hubiera sido una opción?
No estoy tan seguro, la verdad, no estoy tan seguro, porque creo que la escala que a mí me gusta investigar, la que me gusta desarrollar, tiene que ver justo con la articulación del gran plan maestro, pero con el detalle, el mobiliario, la pieza y la medida de el usuario finalmente. Entonces, para mí es muy importante la arquitectura como una pieza de transformación.
O sea, en tu caso tiene mucho sentido que el urbanismo haya venido como complemento, en tal el fondo, como magíster. Bueno, vienes casi llegando, estuviste cerca de 2 meses en Washington, en un lugar que tiene que ver con la academia, para hacer investigación, e investigaciones podríamos llamar aplicadas, en el sentido de que lo que fuiste a aprender y lo que fuiste a observar tiene altas posibilidades, si es que se dan las circunstancias, de poder copiar lo bueno, ¿no?, y traerlo a Chile. Cuéntanos, Julio, ¿qué estuviste haciendo y cómo llegaste a poder irte 2 meses a Washington a estimular las neuronas, ¿no? Porque finalmente ir a otra ciudad, a poder escuchar a personas, a leer cosas nuevas, a ver cosas nuevas, pucha, que debe ser importante para estimular la creatividad y la capacidad.
Efectivamente, fue una experiencia notable. Pude estar en enero y prácticamente todo febrero en Washington. Todo esto nació por un convenio de intercambio académico entre la Escuela de Arquitectura, Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo y la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Virginia Tech, en particular su escuela de arquitectura, que es la Washington Architecture, Alexandria Architectural Center, la WAC. Existía este convenio que solamente se había materializado con algunos alumnos de la UDD viajando.
Intercambio de alumnos.
De alumnos, nada más.
Un profe, digamos.
Nada más. Ajá. Hasta que me da el interés, me pica el bichito de que creo que es el minuto de explorar la investigación aplicada, justamente una ciudad que tiene mucho, mucho que entregar en las temáticas que a mí me parecían relevantes desde el punto de vista de la planeación urbana, pero en particular la relación y vinculación con el transporte público. Cómo el transporte público no es solamente un medio de solución, sino que es una herramienta de activación y de desarrollo en las áreas centrales, pero, y ahí estaba la parte que me interesaba a mí ahondar, todo el territorio suburbano de la capital de Estados Unidos, que nació después de la Segunda Guerra Mundial, antes posiblemente, hay mucha literatura que explica que esto viene de comienzos del siglo XX, pero que ya después de la Segunda Guerra Mundial se exacerba, se expande infinitamente e indefinidamente por todo lo que es la periferia de la capital de Estados Unidos, pero que ahora, en los últimos 30 años, las líneas de metro se han convertido en detonadores de transformación en torno a sus respectivas estaciones de metro, en un territorio muy, muy amplio.
¿Hace cierto sentido, Julio, que Washington sea una ciudad donde se planifique en general un poquito más que en otras ciudades de Estados Unidos? Porque bastantes de los atributos que tiene Washington son justamente de la planificación urbana. Esto lo conversábamos antes de partir el programa. Esto de que Washington sea la ciudad de los museos es un tema planificado para que Washington tuviera un atractivo turístico, porque per se no era una ciudad demasiado excitante quizás para el turismo. Sin embargo, con toda la cultura que le metieron, ¿no?, con todos estos museos del Smithsonian y otro tipo de museos, el nivel de museos de Washington es una cuestión alucinante para cualquier persona que le gusta el arte contemporáneo, la arqueología, no sé, la escultura, es una cuestión fuera de serie Washington.
Para qué te digo la cantidad de veces que entré a la National Gallery of Art, me perdí días completos ahí adentro. Pero mira, efectivamente Washington es un caso bien particular dentro de lo que es la historia del urbanismo norteamericano. es una de las pocas ciudades que se planificó desde su inicio, desde su fundación, con este plan que crea Charles L'Enfant, este francés, este ingeniero francés, que importan directamente con todo el background del barroco, con toda la experiencia que él tenía de haber vivido cerca de Versalles, haber recorrido Versalles, y se diseña una ciudad totalmente trazada, regulada, planificada, que es un poco lo que también quería George Washington cuando decide que ese va a ser el emplazamiento a orillas del Potomac, muy cerca de su residencia en el área de Alejandría.
Y que va a ser la ciudad que va a representar al Estado, ¿no? Por lo tanto, así como pensando un poco en nuestro barrio cívico, planificado por Karl Brinner y después con otros complementos importantes, sería como el barrio cívico de Santiago llevado, digamos, a otra escala en términos de ciudad.
Definitivamente. Entonces, ese planeamiento, esa forma de ver el diseño urbano como una forma definida, como una forma intencionada, desde la gestación del triángulo fundacional, en el caso de Washington, esa tríada que es Capitolio, Casa Blanca y el obelisco, el monumento a Washington, pero que se expande en una extensión bastante importante, apoyado, en el caso, por ejemplo, del mall, lo que estábamos hablando de los museos, con toda esta lógica de la City Beautiful, todo este movimiento que buscaba la grandilocuencia de arquitectura como una expresión de una mejor forma de generar hábitat urbano. Bueno, en este contexto, en este territorio, en esta ciudad tan planificada en sus orígenes, resulta que el transporte también, el transporte masivo, el transporte público, tomó un rol muy importante en el ordenamiento de la segunda mitad del siglo XX en Washington.
Hay estaciones de metro en Washington que son bien espectaculares, las veía de hecho en tu Instagram, para los que lo quieran seguir, JNazarM, Nazar con Z, @JNazarM, estaciones de metro icónicas que tiene Washington por su belleza, por lo impresionante, porque también muestran un poco la fuerza del Estado, ¿no? Ahí hay una demostración de que el transporte público es importante en Washington.
Es muy importante el transporte público. Es muy interesante porque, y aquí vamos a hablar un poquito también de historia, pensemos que en el año 1956, cuando se levanta la Federal Highway Act, que es la que promueve la construcción de 40.000 millas de autopistas interurbanas en todo Estados Unidos, que le dan toda esta estructura de movilidad pro automóvil, pro ruedas, a Norteamérica, al pocos años después, en el año 61, Washington empieza a planificar su futuro, pero no de la mano del automóvil, sino que de la mano del transporte público, y genera un plan Washington 2000, en que define 6 ejes en toda extensión, norte, sur, etcétera, para ir acomodando a futuro la población del crecimiento demográfico que se vendría, pero pensando en el transporte público, poquito después que todo el país se había abrazado de manera colectiva, claro, la idea de que el automóvil es el medio de movilidad, Washington ya estaba entendiendo que su rol como capital, como centro político y cultural de Estados Unidos, tenía que ser también planificando el uso del territorio, el uso de suburbio.
Ya, uno de los temas más importantes que tú pudiste rescatar en el fondo para este estudio que fuiste a hacer es cómo justamente el transporte público moderno hoy día en Washington está generando una red de subcentralidades en la periferia, específicamente en este caso en el tema de Washington. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante? Porque acá el metro para nosotros, por ejemplo, es una cuestión que funciona extraordinariamente bajo tierra, pero arriba de las estaciones básicamente metro no interviene. De hecho, ha sido una tremenda noticia que la estación Plaza de Armas haya logrado una oficina tan importante y joven como es Bill Lyon hacer un edificio realmente súper potente. Ha sido finalista en un montón de premiaciones, ha ganado premios y es el edificio que ha hecho metro en superficie. Entonces, acá, al revés, las estaciones de metro están pensadas para que arriba haya ciudad. Pero explícanos tú, por favor, en palabras de arquitecto y de urbanista.
El concepto que fui a estudiar es una modalidad de desarrollo urbano que se conoce como el Transit Oriented Development, el desarrollo urbano asociado al transporte, que tiene muchas manifestaciones, puede ser a través de trenes suburbanos, puede ser a través de corredores de buses, pero en particular del metro en el caso que fui a estudiar de Washington D.C. Contextualicemos, en Washington D.C. actualmente son cerca de 208 kilómetros la red de metro de ellos, son 6 líneas. Nosotros tenemos, con las extensiones inaugurando pronto, vamos a llegar como a 160 y quizás a final de esta década lleguemos a 200, líneas 7, 8, 9. Hasta ahí hay similitudes. ¿Dónde empiezan las diferencias? Que estas 6 líneas en Washington recorren una porción bastante menor del área central de la ciudad, si se quiere, pero se extienden hacia la periferia de una manera muy importante. Dato, una de las líneas, la Red Line, hacia el norte se extiende desde, midiéndolo, desde la Casablanca hacia Estación Terminal, 27 kilómetros.
Wow.
O sea, en el caso de Santiago es como una línea que partiendo del Palacio de Gobierno, Palacio de la Moneda, termina en el corazón de Colina, del poblado de Colina, de la ciudad de Colina. Y hay otra línea, la Silver Line, la que va hacia el poniente, que tiene 42 kilómetros de extensión desde la Casa Blanca, si uno lo mide en línea recta.
42 kilómetros.
Es como si que no hubiera una línea de metro que la midiéramos desde el Palacio de la Moneda y terminara en Curacaví. Estamos hablando de esas dimensiones de territorio en donde el transporte público moderno, tipo metro, alcanza estas zonas tremendamente suburbanas, pero lo interesante no es el rol de estar buscando siempre que el metro sea una solución para que el habitante suburbano llegue rápido al centro de la ciudad, sino que de alguna manera se empiecen a configurar zonas en donde dos o tres estaciones suburbanas empiezan a concentrar equipamiento más cultural, algunos empiezan a concentrar equipamiento más de salud, otros, unos terceros son más funcionales, operativos, con servicios de oficina, corporativos, y se empieza a armar una secuencia de captura de vida urbana en la periferia correspondiente a esta secuencia de estaciones que permiten que exista una vida afuera de la ciudad sin depender tanto del automóvil para ir y venir a satisfacer básicamente el día a día laboral, el día a día cultural, el día a día de salud, etcétera, etcétera.
Eso, Julio Nazar, es importante. Obviamente uno inmediatamente piensa en el CO2, no sé, la emisión de CO2, ya vas a usar menos auto y vas a usar más transporte. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son las principales razones de por qué esto es importante y por qué se está haciendo de esta manera en Washington? ¿Y qué podríamos nosotros tomar de esto en el fondo para el desarrollo futuro tanto de nuestros trenes urbanos, de nuestro metro y de otras formas de transporte público?
Está demostrado, y la literatura así lo dice, y lo que yo recorrí también me lo corroboró, es que de alguna manera no hay forma de limitar la expansión de nuestras ciudades. O sea, es un hecho de la causa, por más que hemos inventado límites urbanos desde el año 60 en adelante, siempre nos hemos ingeniado para sobrepasar esos límites.
La mancha va a crecer.
La mancha va a crecer.
Que crezca más lento.
Va a crecer más rápido, más lento, dependiendo cómo esté el dinamismo económico.
No, dependiendo. Y dependiendo cuántos alcaldes de comunas que tienen una tremenda, el tremendo privilegio de estar bien ubicadas, prohíben cualquier tipo de densidad. Y con eso, en el fondo, lo único que hacen egoístamente es echar a la gente justamente a los extramuros.
Ahí podemos alargarnos eternamente en la conversación, pero totalmente de acuerdo. O sea, cuando no entendemos que las ciudades, las áreas centrales, tienen que densificarse, y están apareciendo muchos alcaldes, como tú bien dices, más preocupados del votante para la siguiente reelección, es decir, mantengamos todo congelado porque así yo garantizo un voto seguro en la próxima reelección, y no entienden comunas centrales, que sabemos cuáles son, Ñuñoa, Providencia, a esta altura de Macul, etcétera, etcétera, que deben densificarse. Bueno, existe escasez de vivienda, y dónde empieza a proliferar, justamente fuera de los límites de las ciudades. Dicho eso, ante esa realidad, uno tiene que pensar de que van a existir no solamente esa familia, la clásica familia americana que viajaba a la periferia con sus dos o tres niños, vivía en su casa ideal, el American Dream, como ellos mismos catalogaban. Hay mucho profesional joven que no tiene capacidad para eventualmente comprar o tener una propiedad en áreas centrales, que puede ver con buenos ojos la periferia en la medida que la periferia te entregue atributos urbanos. Existen también otro tipo de familias que pueden ir buscando, familias monoparentales, familias de mismo sexo, que van a ir enriqueciendo obviamente esta diversidad de opciones, y para qué decir, la necesidad de construir vivienda asequible, que no solamente la vivienda subsidio, que es como la más urgente, pero también asequible en distintos rangos de precio y que requieren, por tanto, distintas tipologías de vivienda. Si seguimos con el patrón de hacer solamente vivienda aislada en terrenos grandes en la periferia, obviamente que esa demanda no encuentra un lugar. Pero aparte de todos esos argumentos, está la posibilidad de que las ciudades sean económicamente mucho más efectivas, mucho más dinámicas y mucho más eficientes si se empiezan a organizar a lo largo de sus ejes de transporte. La organización urbana siguiendo el transporte público es indispensable para la eficiencia económica. Y eficiencia económica no es un tema de que unos ganen más que otros, es hacer que todos ganemos una mejor calidad de vida en la ciudad, dependiendo menos del automóvil y teniendo a una distancia mensurable, razonable, todos los atributos que uno necesita efectivamente 24/7. Y no estamos solamente pensando en esa urgencia médica o en el colegio. Es no depender del automóvil para ir a comprar una caja de leche porque se me olvidó para el desayuno siguiente, porque no hay nada caminando al alcance del pie.
Y ahora
no hay,
ni siquiera en bicicleta.
Ni siquiera en bicicleta. Uno recorre el norte de Santiago, todas las áreas que conocemos, Chicureo, Chamiseo, etcétera. Tiene un paisajismo desde el punto de vista de la vialidad pública que es fantástico, muy buen nivel de vialidad, etcétera, pero no existen peatones, no hay vida en las calles, es un territorio exclusivamente para el automovilista. Y esto que estamos viendo nosotros en el norte de Chile, en el norte de Santiago, perdón, es lo que están revirtiendo, porque llevan muchas más décadas adelante en Estados Unidos y en particular en Washington D.C.
Julio, ¿y por qué este es un momento importante para aprender del Transit Oriented Development, el TOD, el que fuiste, digamos, a mirar, a observar, a estudiar a Washington, este, en el fondo, desarrollo urbano asociado al transporte público? Estamos en un momento en que están pasando muchas cosas. En que sería importante analizar cuáles son los problemas, de alguna manera, que la legislación o la regulación no permite desarrollar esto de esta manera, para hacer algún tipo de cambio, flexibilizarlos, adaptarlos, para justamente inspirarnos en esto que fuiste estudiando.
Seamos muy concretos, tenemos ya aprobado el tren Santiago-Batuco, ¿cierto? Y sabemos que extramuro, afuera del límite urbano, tenemos al menos 3 estaciones de este tren Santiago-Batuco. ¿Existe algún plan para desarrollar algún nivel de centralidad asociada a esas estaciones? Ninguno. ¿Hay algún tipo de desarrollo territorial que permita concentrar vivienda en densidad, equipamiento, salud, generar barrios cohesionado en esas estaciones? No existe ninguno. ¿Por qué? Estamos simplemente, y mantenemos, que es mi preocupación, la idea de que la movilidad en Santiago solamente cumple un rol de conectividad entre A y B, y no la oportunidad de emplazar a lo largo de sus estaciones un desarrollo urbano más sostenible. Si hablamos de, no salgamos de Santiago, hablemos de Santiago, futura línea 9 del metro, la que va a correr por el eje Santa Rosa hacia el sur y que va a llegar a la comuna de La Pintana. 3 estaciones
tan necesarias,
donde la alcaldesa Pizarro lo está necesitando más que nunca. Mi temor es que en esas 3 estaciones en la comuna de La Pintana solamente generemos un desarrollo de viviendas, aprovechando que está La Platina y vamos a tener un master plan con vivienda y una cierta densificación, pero no aprovechar de cambiar la normativa y el plan regulador local apoyado por el gobierno regional para aglutinar en esas 400 metros a la redonda de la estación mayor densidad de equipamiento, servicio, espectáculo, cultura, deporte, de verdad, hacer ciudad en las estaciones.
E incluso con estaciones que ya existen, que llegaron de alguna manera adelantadas al desarrollo inmobiliario, que es la estación de Cerrillos, por ejemplo. Ayer comentábamos esto con Jonathan Orrego, justamente, y decíamos, mira qué interesante, llegó la estación porque se suponía que iban a haber al menos 15.000 familias viviendo cuando llegara a la estación, pero todo el proceso de Cerrillos se demoró. ¿Y qué está pasando ahora en Cerrillos? Efectivamente, se está construyendo harto, se están desarrollando 15 o 17 edificios para los Juegos Panamericanos y para Panamericanos, hay varias familias que ya tienen su subsidio. ¿Pero qué está pasando con todo el resto? Se están desarrollando muchos edificios, pero ¿qué está pasando con el comercio? ¿Qué está pasando con los servicios? ¿Qué está pasando con la educación? Ese es un punto bien potente.
Es un punto muy potente.
Tenemos ejemplos de comunas que ya tienen metro, pero que, y donde se está construyendo de manera muy importante, pero que no han resuelto, o no sé si están visualizando, justamente todo lo que abarca ser ciudad, que es mucho más que solo tener vivienda.
Y para ser ciudad, tú tienes que tener una visión de ciudad guiada y liderada por alguna autoridad que permita entender cuáles son los focos que requieren un importante aporte, a importante voluntad de gestión, guiar el desarrollo del privado, pero también con una visión pública. Aquí voy. En el año 60, efectivamente, con nuestro primer plan regulado intercomunal de Juan Parroquia, el don Juan Parroquia.
Maestro, ídolo, héroe. Gigante.
Definió en el año 60 una serie de subcentros porque entendía que Santiago no podía seguir dependiendo, o por razones obvias, de la centralidad del eje Alameda Providencia. Entonces, focalizó una serie de subcentros en áreas pericentrales, en ciertos sectores de las comunas, el sector oriente, sur y poniente de Santiago, pensando que iba a ser el Estado el que, al entender que esos son potenciales áreas de detonación, de inversión, iba a llegar a justamente promover esos equipamientos, esos servicios, a apoyar esa densificación para las comunidades de entorno. ¿Qué ocurrió? En la gran mayoría de los casos, Esas estaciones, o sea, esos subcentros se transformaron en las locaciones de los distintos shopping centers que recorren muchos de ellos el anillo de Vespucio. Fue el sector privado el que terminó dándole forma.
Y transformó los malls de alguna manera en las plazas públicas.
Ante la ausencia de Estado, ante la ausencia de ciudad, claro. Efectivamente, el privado proveyó de aquello. Y discutiríamos lo bueno y lo no tan bueno y lo otro que tienen estos centros comerciales. Pero es que hay una ausencia del Estado. Entonces, en este minuto lo que se requiere es justamente que exista una visión territorial, general, que no dependa de la mirada particular de alguno de los 36 alcaldes de turno que están mandatando y que están definiendo de alguna manera lo que se hace y lo que no se hace, y de repente haciendo equivocaciones profundas como fue el de tener el proyecto ahí en Plaza Egaña por parte de la alcaldesa Río. Tenemos que tener una visión global, y esa visión global tiene que ser capaz de conducir a los actores relevantes, desde la ciudadanía a la inversión privada y obviamente al sector público. Es ese actor, llamémoslo alcalde mayor, llamémoslo autoridad metropolitana de transporte, algo que no conocemos, el que debería estar aprovechando la planeación del transporte público como una herramienta de transformación urbana.
Eso sí, te iba a decir, me aparecían dos como autoridades en la cabeza, independiente del nombre que tengan, la autoridad metropolitana con potestades probablemente mayor a la que tiene hoy día el gobernador regional para poder tener esta mirada integral del transporte y cómo influye en el desarrollo de la ciudad, y por otra parte las atribuciones en el caso de Metro de poder tener alguna injerencia en lo que pasa arriba de sus estaciones, ¿no? Hay algún cambio probablemente tengamos que hacer.
Tiene que haber un cambio. Efectivamente, lo de Plaza Armas es una excepción de la excepción de la excepción que se encontró en el sistema, porque el giro de Metro es básicamente transporte y sus responsabilidades, como tú bien sabes y lo conversábamos antes, terminan en la boca de salida de la estación subterránea. Y tú te vas a Estados Unidos, en el caso de Washington, D.C., muchas de las estaciones en el centro de la ciudad, incluso en la periferia, son debajo de edificios comerciales, de edificios de oficina, edificios que tienen distintos programas comerciales en sus primeras plantas para ir armando un desarrollo económico importante y un beneficio a la comunidad. Estaciones de la línea 3 del metro en La Reina, como la Fernando Castillo Velasco, es básicamente un emerger en la mitad de la nada, donde no fue capaz, por las limitaciones que tiene hoy por hoy la capacidad de gestión de Metro, no fue capaz de organizar un distrito o posibilitar una cierta condición de densificación programática en esa zona.
Bueno, el déficit habitacional que hoy día tiene Chile, que es enorme y que ha vuelto a unos números que ya ha pasado incluso cualquier récord anterior, es otra variable que se cruza con lo que estamos comentando. En el fondo, el Estado, a través de sus distintas instituciones, tiene que ser capaz de adelantarse, de comprar los suelos a donde va a proyectarse con sus líneas de metro o con sus líneas de tren y poder hacer desarrollos inmobiliarios, además de toda esta variable que estamos hablando de servicios y de comercio.
Totalmente. O
sea, no puede ser, en el fondo, que de alguna manera el privado se lleve toda la plusvalía del trabajo que está haciendo el Estado a través del pago que estamos haciendo de impuestos los ciudadanos. El Estado tiene que capturar una parte en términos de sus bancos de suelo. Por lo tanto, esta proyección tiene que ser súper integral, Julio.
Definitivamente. Te metiste también en otra cola que es bien compleja, que todo el concepto de captura plusvalía, que aquí tenemos visiones bien dispares respecto a cómo hacer que efectivamente estas inversiones del Estado retornen de alguna forma,
claro,
de alguna forma al mismo Estado para que la reinvierte en ciudad.
O sea, el metro es muy caro como para tener una estación. Entonces, que solamente sea la estación de metro y que arriba no haya nada.
No haya nada, exactamente. Entonces, claro, llega la estación del metro y el propietario del terreno que está al lado, el valor del suelo, se le disparó, la plusvalía feliz, vendió el terreno porque apareció la inmobiliaria y guardamos todo en el bolsillo. ¿Por qué no somos capaces de crear una norma sencilla, clara y transparente en donde las ganancias producto de esta plusvalía generada por inversión del Estado retorne una parte a la reinversión urbana por parte justamente del Estado o de los gobiernos locales? Y volviendo al tema de la vivienda, creo que lo tiene muy claro el ministro Monte, las soluciones habitacionales ya no pueden seguir cumpliendo el rol de lo que fue en la década de los 90 y los 2000 y los 2010. Soluciones cuantitativas, es decir, hacer techo, no importando el dónde, no importando el cómo, total, reducimos déficit, pero a la larga construimos segregación, generamos barrios inhóspitos, no construimos calidad de vida urbana y cualquier proyección o desarrollo de vivienda tiene que ir de la mano de programas complementarios para darle subsistencia económica.
Tengo una imagen en la cabeza que la he dicho muchas veces en este programa, pero que es, no sé, la gente de la comuna de La Pintana celebrando que llega una pizzería con una sucursal, celebrando porque llegó algo, no llegó ni siquiera al Estado, llegó un privado, tampoco llegó un mall. Llegó una cadena de pizzería y chuta, tremenda celebración. Cuando tú hablas de esto que hace el Transit Oriented Development, que hacen en Washington, en el fondo, esta institución que está pensando cómo llego, ¿cierto?, con el transporte público, no solamente a dar una solución de transporte, sino que a mejorar la calidad de vida con espacios públicos, con comercio, con servicios. ¿Cómo te cambia la realidad? Y en ese sentido, la oportunidad para el desarrollo de lo que hoy día estamos haciendo en las distintas líneas es tremendo. En tantos sentidos, Julio.
De todas formas, es muy importante, algo te he comentado, estoy buscando reunirme.
Eso, ¿cómo vas a evangelizar todo lo que aprendiste estos 2 meses en Washington, por favor?
De partida, a ver si es que el ministro me está escuchando, pero tenemos pactado preliminarmente un almuerzo con el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para discutir, ver, iniciar alguna conversación de lo que podría ser esto que se está investigando. Me encantaría hablarlo con la gente de Metro también. Yo creo que esto es un tema trascendental de entendimiento o de reentendimiento de cuál es la labor de nuestro transporte urbano, no solamente como conector, sino que como emplazador de actividades. Y obviamente vamos a seguir profundizando las investigaciones dentro de la universidad, pero también levantándolas como aplicaciones o como investigaciones aplicadas para poder difundirlas y para poder servir.
Los alumnos de la propia carrera pueden ayudar con distintos proyectos.
De hecho, ¿no?, en este minuto estamos haciendo... continuando esta pasantía académica que hice, estamos haciendo un taller, un curso entre alumnos míos de la Universidad del Desarrollo y alumnos de Virginia Tech, comparando las periferias de Washington y de Santiago de Chile, justamente para ir creando ya esta discusión comparativa.
Un par de preguntas cortitas antes de que nos despidamos. Llevamos ya 13 meses sin Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Qué te parece?
Lamentable. Me parece que, entendiendo las preocupaciones y las necesidades que tiene el Ministerio y tiene el Estado en resolver una gran cantidad de variables complejas de nuestra realidad contemporánea, nuestra realidad local, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano era un organismo indispensable justamente para empezar a conducir las decisiones urbano-territoriales de nuestras grandes ciudades, partiendo por Santiago y la área metropolitana de Concepción, Valparaíso, etcétera, etcétera. Sin el Consejo Operativo, sin una capacidad de discusión de ese organismo, estamos perdiendo tiempo.
No hay nadie que esté mirando la ciudad.
Totalmente, perdemos tiempo muy delicado, muy valioso en la manera como hacemos, planificamos y construimos la ciudad. ¿Qué ocurre en el paralelo? El sector privado puede seguir avanzando, y no tengo ningún problema que el sector privado siga construyendo porque es el motor de la economía, o uno de los principales motores de la economía.
Claro, pero hay que guiarlo, ¿no?
Hay que guiarlo con una visión de ciudad. Y en ese sentido, el Consejo era un organismo indispensable que lamentablemente le pusieron freno a mano, lamentablemente está en el congelador. Algo se ha dicho en las últimas semanas de que podría revitarse, pero el hecho concreto es que llevamos más de un año sin avanzar ni un ápice en todo lo que son los temas de desarrollo urbano. Y lo que estamos discutiendo hoy día debería ser parte de la agenda del Consejo.
Absolutamente. Y una última pregunta. Tuvimos cambio de ministro del MOP. Era el primer ministro arquitecto del MOP en la historia. Duró tan poco. Yo tuve una entrevista aquí con el ministro, el ex ministro del MOP. Lo encontré un tipo súper interesante. Me parece que estaba haciendo una pega repotente. No sé si tienes alguna reflexión o algún sentimiento respecto de lo corto de oportunidades que tuvo este ministro arquitecto del Ministerio de Obras Públicas, con esa visión que le da el arquitecto a las obras públicas.
Es una pena que un colega no haya podido perdurar más en un cargo ministerial. Creo que es algo que también le haría muy bien al Estado contar con esta visión diferente desde el punto de vista del hacer ciudad. Las razones por las cuales no siguió, puedo tener alguna hipótesis, no la voy a verbalizar. Creo que quizá pecó, por lo que yo también entendí, de poca figuración política eventualmente, y quizás también es lo que pecamos nosotros los arquitectos, que somos más bien centrados en ejecutar, en hacer, en planificar, y no necesariamente en figurar desde el punto de vista de lo que la cotidianidad política no exige, pero esperemos que no haya sido el último colega que pueda ocupar un cargo ministerial.
Que sea el primero y que esta sea, como decíamos, la primera conversación que nos toca tener en Santiago de Radio Duna. Julio Nazar, muchísimas gracias por estar con nosotros, arquitecto y magíster en Proyecto Urbano de la Católica, pero hoy día académico e investigador de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, y después de estos dos meses de experiencia en Washington, creo que tienes mucho que compartir, tanto con la academia como con el mundo público, para que realmente podamos aprender de lo que te tocó ver en Washington.
Solo para terminar, sí, quiero hacer un pequeño agradecimiento, porque estos dos meses que estuve en Estados Unidos, aparte del apoyo de la universidad, no habrían sido posibles sin el apoyo de mi familia y en particular de mi mujer, así que le mando un beso muy grande a ella.
Sí, porque fuiste en época de vacaciones.
Total,
¿no?
Total, claro. Así que le mando un beso muy grande, porque sin el apoyo de ella esto no habría sido posible.
Para tu señora y tus tres hijos... Hijos e hijas, gracias. El abrazo aquí también desde Santiago Adicto.
Muchas gracias.
Ya, Julio, nos vamos nosotros al corte, ya volvemos.